¿Qué son las 12, las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Desfilan ya por las calles de Madrid las unidades militares del Ejército de Tierra. Antonio Herraiz.
Cristina, lo hacen bajo una lluvia permanente y por momentos muy intensa que apenas deja ver los militares. Recordamos que el desfile aéreo en el que iban a participar unas 85 aeronaves no se ha podido realizar debido a la lluvia. En cambio, tras pasar revista el rey y recordar a los militares caídos en acto de servicio, ha comenzado el desfile terrestre en la glorieta del emperador Carlos V en Atocha y que va a finalizar en la Plaza de Colón. Siguiendo el desfile está Laura Rubio.
Ahora sí, que por fin hemos podido disfrutar de los primeros compases de este desfile. Hemos visto, entre otros, a la popular Unidad Militar de Emergencias con esa lluvia torrencial a su paso, por cierto. Los paraguas ya ni siquiera resguardan del agua y por eso hay quienes se buscan sus mañas para poder seguir el desfile.
Estáis siguiéndolo por el móvil, ¿no?
Estamos, sí, sí, un poquillo.
Es que se ve poco con los paraguas y con la lluvia y todo, pues bueno.
Una pena que no pasen los aviones, ¿no?
Una pena.
Una pena, sí. Pero bueno, aún así contentos de verlo y a ver qué podemos ver.
Hay mucha gente, Antonio, que habrá optado por volverse a casa porque esta lluvia protagonista en el día de hoy está enturbiando este día de la fiesta nacional. Gente que ha venido aquí a Madrid desde muchos puntos de España y expectación había también por la aparición de Pedro Sánchez, que ha sido abucheado y hemos escuchado desde diferentes puntos del recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros que finaliza en la Plaza de Colón.
Así ha sido, pitidos y gritos de fuera también de Sánchez, dimisión, que se han escuchado cuando Pedro Sánchez llegaba al punto donde iba a ver el desfile.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Son los ciudadanos que han desafiado a la lluvia y que han mostrado su claro malestar con el presidente en un momento en el que su ejecutivo se está viendo acorralado por el caso Ábalos y también por la investigación a que se mantiene abierta contra la mujer del presidente, Begoña Gómez. A esta hora, en Zaragoza, continúa la ofrenda floral y en la Basílica del Pilar comienza la misa en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, que este año está presidida por el arzobispo de Pamplona, Monseñor Florencio Rosselló, desde la Plaza de las Dos Catedrales, Enrique Pérez.
Bueno, pues con la vista puesta en el cielo, continuamos en este día pasado por agua aquí en Zaragoza, en el que continúa el acto central de las fiestas del Pilar, en el que participan pues más de 1,000 grupos y en el que se espera que sea la ofrenda más multitudinaria de la historia, eso sí, si la lluvia lo permite.
Pues lluvioso, pero bueno.
Pues bien, a ver, una pena el tiempo.
Sí, es un día muy importante para Zaragoza.
Muy contentos, con mucho entusiasmo.
Sí, vaya día.
Con devoción se aguanta la lluvia y cualquier cosa.
La Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar.
Yo creo que es muy importante, ¿no?, para todos los aragoneses.
De esta forma, Zaragoza entra en la recta final de sus fiestas, que van a concluir mañana con la ofrenda de frutos y el rosario de cristal.
Puede seguir la misa en directo desde la Basílica del Pilar en 13. Por cierto, en la ofrenda floral en Zaragoza han participado ya más de 26.000 personas. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha ordenado evacuar 22 localidades del sur del Líbano para combatir en esta zona a Hezbollah. Ha pedido a la población civil que se desplace al norte del río Awali. Todo esto en un día en el que los terroristas de Hezbollah han conseguido sobrepasar la cúpula de hierro de israelí con un dron que ha impactado en una base militar de Haifa en el norte del país. No ha habido víctimas ni heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española de fútbol recibe este sábado en la Liga de Naciones a Dinamarca, Fernando Justo.
A las 8:15 en el Enrique Roca de Murcia y hasta allí que nos vamos para conocer la última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Será la quinta vez que la selección española juegue en Murcia, donde todavía nunca ha perdido. Muchas bajas en el equipo de la Fuente, hasta 6 con respecto a la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Raya será el portero, Zubimendi manejará el equipo en el centro del campo y Morata será el delantero centro. Dudas en los laterales, veremos a ver si juega Porro o Mingueza por la derecha y Cucurella o Grimaldo por la izquierda. Enfrente una Dinamarca bastante mermada que todavía no ha perdido y que no ha encajado ni un solo gol. Se va a llenar el Enrique Roca, va a pitar el partido el colegiado eslovaco Krusliak.
Y aunque no tengamos fútbol de primera división, sí lo hay en segunda. Anoche arrancó la jornada con el Tenerife 2, Zaragoza 3. Hoy tres partidos, Cartagena, Racing de Ferrol a las 4 y cuarto y para las 6 y media, Cádiz, Málaga y Eibar, Eldense. Y tenemos tenis en directo, semifinales de Shanghái, Sinner contra Machak. El italiano se ha llevado el primer set y a la 1 arranca la otra semifinal, Djokovic contra Fritz.
Gracias, Fer. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rai. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE, ahora en la hora del glamour.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mira, la música lo dice, the clouds and the stormy weather, las nubes y el tiempo tormentoso. Pues no empecen en el que una reunión esté llena de brillantez. Igual que las tropas nuestras desfilan bajo la lluvia en Madrid torrencial, acabo de ver unas señoras soldados con agua hasta las rodillas, dejando que el uniforme se empapase y las botas rebosasen, nosotros también recibimos con una sonrisa la lluvia. Hemos de decir que Lomana, eximida, porque evidentemente el centro de Madrid está colapsado, está hoy por línea, pero nos podrá aconsejar cómo debemos vestirnos con elegancia en un momento tormentoso. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días. Que os oigo muy bien, ¿eh? Aquí estoy pegada a la televisión viendo el maravilloso desfile. Y con mucha tristeza porque están caladitos, sobre sí. todo la gente que lo está viendo con niños, pero ahí aguantan estoicamente y bueno.
No, como digo yo, nuestros militares tienen su mérito. Mira, estamos viendo ahora el paso por los charcos que les llegan por encima de los tobillos, ya. Van a llegar a casa los soldados, los militares completamente
están
calados.
Están acostumbrados, te quiero decir, ellos tienen unos entrenamientos que aguantan y supongo que se pondrán ropa térmica por debajo, pero las familias normales que están ahí aguantando con niños... Me parece maravilloso, porque además a los niños les gusta mucho.
Voy a saludar a todo el mundo porque estoy viendo vestido de baturro a nuestro Pinilla.
Hombre.
Es la festividad de la Virgen del... Sí, sí, te lo has perdido porque, claro, el Pinilla es de Zaragoza.
Claro.
Pero ahora mismo le hago una foto. Felicidades, Pinilla.
Muchas gracias.
A todos los aragoneses, a Pinilla, a las Pilares, a... Bueno, es un día precioso. Y
pues sí.
Precioso.
Voy a hacerte una foto aquí en el estudio porque esto luego
sonríe,
los oyentes...
Pinilla.
Mira, Pinilla, con su pañuelo
así.
A cuadros rojo,
el cachirulo,
negro, con la insignia de la Virgen del Pilar. Es cosa que hay que rescatar y
Aragones,
resaltar. Paulette, ¿está bien vertical la foto para
sí.
colgarla después en las redes?
Ahora me la mandas y la ponemos, para
bien.
Que todo el mundo lo vea.
Es que celebramos muchas cosas hoy, que es bonito, ¿no?
Claro,
porque
precioso.
Es la fiesta nacional, es la patrona de la Guardia Civil, es la Virgen
es la
del
Hispanidad.
Pilar y es la Hispanidad, que a mí es una fiesta que me entusiasma, francamente, la de todos los países americanos y todos los que compartimos el idioma español y las raíces, que yo creo que incluye también a Guinea y a Filipinas, porque también hay todavía muchos hispanohablantes ahí.
Seguro, claro.
Oye, Lomana, si tú tuvieses que ponerte bajo esta lluvia, ¿cómo te pondrías elegantemente?
Pues más o menos como está nuestra reina, con una gabardina y el pelo quizá me lo hubiese recogido porque con la lluvia y las humedades, pues a veces, pero no sé.
Se riza, se desordena, sí. En su caso la verdad es que está impecable.
No, teniendo en cuenta que luego va a ir a una recepción, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien, está muy bien. Es que es lo único que puedes hacer, o ponerte un gorrito también. Para la lluvia.
Eso en tribuna.
No.
Pero...
Ay, que no te saluda en antena, Diego. Como trabajamos todo el rato de un lado a otro de la pecera,
me doy por saludado.
Al Peli no le he dicho buenos días a Diego González.
Muy buenos días.
Oye, y nuestra
Carmen, eso en tribuna, pero fuera
Asturias,
¿qué?
¿No creéis que lleva el gorrito demasiado encajado, que no se le ven sus preciosos ojos?
Sí. Yo creo que va así, ¿eh? El gorro no es para lucir los ojos. O sea, va así, va bastante...
Es que no ve bien porque va todo el tiempo levantando la cabeza.
Bueno, es que también debe llevar la cabeza erguida. Yo la veo muy bien de posición, no sé. ¿Y quién ves heroico?
A los guardias reales creo que son, que están abajo en la calle con la haciendo guardia, que antes ha habido un militar que se ha acercado a uno para ver si quería subir un poco, ¿no? Para no mojarse tanto, y ha dicho que ni hablar. No, fantástico, de verdad.
Algo iba yo a preguntarte. Tenemos aquí un oyente directamente, empezamos con el consultorio, que te pregunta sobre la cuestión del día.
Hola, buenos días, querida Carmen Lomana, muy feliz día de la Hispanidad a todos. Mi pregunta es, ¿cómo lo vas a celebrar este día tan estupendo y señalado para todos los hispanos? Y también quería saber si tienes previsto ir al desfile.
Claro, la pregunta llegó ayer, claro, y ya, obviamente...
Ya hay una parte que ya ves que no he ido al desfile. He ido muchas veces, pero la verdad este año con la lluvia, y luego tenía que conectar también con vosotros, con COPE, y no he podido. Pero me encanta. A mí no hay nada que me guste más que un desfile. Y me gustan los desfiles.
Hay que decir que yo, que normalmente no los sigo porque muy a menudo me pilla trabajando o ocupada por las mañanas, puedo decir que es un espectáculo sincronizado, hermoso, con muchísimo esfuerzo de la cantidad de gente.
Mira,
¿no?
Cristina, está muy bien que lo vean los niños, que les guste, que se sientan orgullosos de su patria, de su ejército. Y eso hay que inculcárselo desde pequeños. Y luego, ¿cómo lo voy a celebrar? Pues mira, me voy a arreglar, me voy a poner bien guapa, porque ahora estoy como normal de andar por casa.
Tápate, que hace frío. Sí.
Bueno, ella estará guapísima. ¿Qué es lo que llevas? Porque claro, tú el adminículo y la ropa de agujero que yo gasto en casa no la sueles llevar.
No, llevo un batín blanco muy bonito de piqué.
¿Batín que no bata?
No, batín.
¿Eh? ¿Batín?
Claro.
Batín.
Claro. Yo suelo llevar un chándar. Un chándar
con un cinturón que lo llevo atado y bien, normal, estoy bien, porque luego ya me voy a cambiar de ropa, me voy a arreglar, me voy a comer con un amigo a un restaurante.
Oye, ¿llevas chinela o manoletina o zapatilla de cuadros?
Ahora dices.
Claro, ahora.
Unas zapatillas blancas también, voy toda de blanco, que son sin talón por detrás.
¿De felpa?
De terciopelo.
De cierto pelo.
Claro. Yo creo que, tal y como va Carmen Lomana, vas ahora vestida...
Puede ir al desfile militar.
Exacto. Yo iría a un evento elegante. O sea...
Estaría un poco fantasmagórica, toda de blanco.
A una fiesta ibicenca yo iría así como
yo creo que
ahora.
Paulette y yo vamos más o menos igual en casa.
Sí.
Yo
con camiseta de publicidad grande,
ahí,
sudadera
ahí.
Gigantesca, moño en ristre,
pantalón con agujeros.
Y yo llevo Crocs en casa.
Yo también.
Es que a vosotros os gusta presumir de eso, de ir de ahí. De cualquier
cómodo.
Manera. Y luego
cómodas. Cómodas.
Bueno, los reyes ya están entrando en el Rolls Royce este antiguo, que es una maravilla.
Sí, es un coche histórico
la
de patrimonio.
Reina, no sé qué le pasaba, que estaba últimamente hablando con el rey como si estuviera o protestando de algo o diciendo alguna cosa que le han pillado varias veces.
No lo he visto yo.
No os habéis dado cuenta, yo es que estoy pegada aquí. Y ahora cuando ha bajado, igual. No
yo
sé
lo que he visto
hay.
Es el abucheo a don Pedro Sánchez y luego su forma de llegar, que de nuevo ha dejado que desear desde el punto de vista de la urbanidad, porque se ha dirigido al grupo de autoridades, le ha dado la espalda, por no decir otra cosa, a Almeida, al alcalde de Madrid, que evidentemente pues es el quien hospeda estas celebraciones en este caso, la espalda le ha dado. Y después de saludar a la ministra, al resto de las autoridades presentes, todavía no estaba el rey en ese grupo, ya se ha vuelto a Almeida, le ha dado la mano y no le ha mirado la cara. O sea, yo es que no entiendo a este señor.
Bueno, no sé, a lo mejor no se ha dado cuenta, porque a mí me parece que no se puede llegar a esos niveles de mala educación. A lo mejor cuando ha llegado, yo
pues
le quiero disculpar.
Se conoce que
verdad,
se pone nervioso en
no
estas
por
circunstancias,
nada,
porque ya en alguna ocasión ha emulado la posición del rey en la recepción real, o sea que se conoce que se atora el hombre.
Yo creo que sí, acabas de decir una palabra que se usa poco, pero que en este caso puede que esté atorado.
Está atorado.
En fin. Ah,
¿no? Vamos a ver otra de las noticias de la jornada, bueno, de la semana.
Hola, Carmen, buenos días. Primero, saludos para ti y para todo el programa, para todos los colaboradores. Oye, ahora que se nos retira Nadal, yo tengo una opinión de él que me parece un chico fantástico y que tiene la cabeza muy bien puesta y no sé qué vamos a hacer porque es un referente para nosotros. ¿Tú qué piensas?
Pues bueno, yo creo que si hacemos una encuesta por toda España, el 95% van a decir que les encanta Nadal, que le admiran, que les da mucha pena que se marche. Pero todo tiene un principio y un fin, y yo creo que Nadal, como él mismo ha dicho, lleva muchos años triunfando, también muchos años jugando con dolores, porque ha tenido muchísimos problemas, ¿no?, de lesiones, y bueno, él también necesita un tiempo, aunque siga vinculado al tenis, pero no ya con esa intensidad, y quiere pues disfrutar de su hijo, de su familia, llevar una vida normal. Y no te preocupes porque siempre vendrán otros tan buenos, sino como él, muy buenos.
Desde luego yo quiero decir que ha acertado retirándose, fíjate. O sea, sí, yo pienso que está en lo más
Totalmente.
Alto, que ha pasado la historia y permanecerá en ella.
No, que y tienes tendrá, que retirarte sí. así, sí, triunfando sí. en plena triunfo y no cuando estás ya decadente.
Hay gente que quiere tirar y tirar del carro cuando, digamos, las facultades ya no acompañan, y entonces se produce una época triste que en el caso de Nadal no tiene por qué ser, porque a poco listos que seamos empezará a encabezar eventos deportivos y responsabilidades
claro,
de todo orden.
Y seguramente a enseñar toda su sabiduría en el juego a nuevas generaciones, porque eso es algo, también un trabajo muy bonito para alguien que...
Aquí hay una pregunta que yo tenía a flor de labio, porque viendo lo que pasó el otro día, inmediatamente pensé en ti.
Hola, ¿qué tal? Oye, yo sé que como la Lomana es muy admiradora y seguidora de Roca Rey, quería preguntarte, ¿habías estado la semana pasada en las ventas cuando la cogida? ¿Has podido hablar con él a ver qué tal?
Pues mira, te voy a contestar. Además, estaba en las ventas, en Barrera. Había estado hablando con su mozo de espadas. Le he dicho, Larita, hoy a ver, Dios quiera que tengamos una buena tarde, tal. Y de repente, mira, salieron unos toros tan bravos, pero asesinos, muy broncos, ¿sabes? Iban a coger, a enganchar, cabeceaban, que yo encuentro que es la obligación del toro, claro, defenderse e ir a por todas. Eran toros de 5 años, jóvenes, que es cuando están en plenitud, y de repente, en el segundo toro, fue horrible, o sea, una cogida que yo creí que la había matado. Yo no sé este hombre cómo pudo levantarse sangrando, y terminó la faena con un pundonor, mató de una estocada, no le hizo sufrir al toro, y bueno...
Y sí, además torturado por la plaza.
Sacó la oreja,
¿no es cierto?
Le dieron la oreja y se fue hasta la enfermería caminando.
Que cuando digo que además le molestaron desde el 7, creo que fue desde el 7,
claro,
que estaban pitándole durante la faena, que yo ya estoy un poquito harta, lo voy a decir.
Yo no, bueno, es que hubo un abucheo tremendo para el 7, porque de repente le dicen... No sé qué, le dijeron, a ver si aprendes a torear. Hay que ser sincero.
¿Pero abucheos por qué?
Pues porque el 7 dice Cilla que ha derivado en una especie de obsesión milimétrica y un poquito ya fuera de lugar. Y entonces, como en Madrid no se toca, la orquesta no musicaliza durante las faenas, que en otras plazas sí, pues se oye todo y estás en un silencio que es sacral. Y de repente el típico payaso, a ver si aprendes a torear, no sé qué. Y yo digo, vamos a ver,
es que
molesta a los demás también.
De quitarlos y sacarlos de ahí,
sí.
Porque eso es una vergüenza.
Porque nos molesta
porque
a los demás.
Porque tú cuando estás en el momento que vas a hacer lo más importante, que es la estocada, a ti no te pueden distraer, o sea, es que te quitan.
Es que te
y
puede
entonces
costar la
alguien
vida.
Pegó un grito y Roca miró, o sea, sin querer de una manera. Yo es que estaba en Barrera viéndolo todo como al lado. Y entonces ahí es cuando el toro aprovechó para lanzarle por los aires y empezar a cornearle. Pero lo tremendo es que estos chicos están hechos de hierro, de goma espuma, no sé. Y yo luego estuve el martes con él toda la tarde en el hospital y con sus padres. Y estaba bien, yo decía, pero Andrés, tienes hasta buena cara. Y estaba lleno de cables, de drenajes. Y le dije, ¿cómo tuviste valor para levantarte y matar al toro? Porque estabas enrabietado contra él. Y me dice, no, Carmen, todo lo contrario. Porque era un toro muy bravo y él hizo lo que tenía que hacer. Y el que me equivoqué fui yo. Siempre que nos cogen es culpa nuestra, que tenemos algún fallo.
¡Qué bonito lo que estás contando!
Sí, es precioso. Porque yo pensé que iba a decir, sí, porque estaba rabioso contra el toro. No, no, le estaba disculpando. Y yo me emocioné cuando me dijo eso.
¡Qué bonito!
Y estuvimos hablando mucho, nos reímos mucho también, porque yo lo que quería era... Ya sabes que tengo mucho humor y se reían los padres, él... Tenía la habitación llena de flores, de regalos, de todo, de tartas. Yo también le llevé... que fue una tarde muy bonita. Llegó luego un torero francés de Nîmes que vino a verle. Y él lo único que quería es ya irse, que le dieran el alta. Digo, pero Andrés, descansa. No, sí, pero me quiero ir a mi casa y luego me quiero ir a Lima porque una prima suya se casa... Estuvo su novia, no el día que fui yo, había estado todo, y porque tenía clase o no sé qué. Tiene una novia guapísima, mexicana, de Aguascalientes, Marina, que ha estado a la altura. Y bueno, pues que eso es lo que os tengo que contar.
Me ha encantado porque lo de la Lomana ha sido una crónica verdadera, que además, realmente una revelación, ¿no?
Nos ha permitido como colarnos, ¿verdad? Yo creo que...
En el hospital con Roca Rey.
Los que estáis ahí aficionados.
Nos ha hecho de corresponsala.
Yo quería preguntar, ¿qué edad tiene este chico? Porque es muy joven, ¿no? Tengo entendido.
26 ahora.
Jovencísimo.
Yo le conocí con 18. Y dije, aquí hay un gran torero. Le vi una tarde en ventas que nadie le conocía, no le hacían ni pito caso. Y yo dije, pero torea de maravilla, qué valiente, qué bárbaro este es. Pues mira, me recordó a José Tomás, que dices, ¿este qué ha salido? ¿A que lo maten? O sea, como si el miedo no existiese. Y el miedo existe, claro, pero tienen un pundonor y tienen... Es que es muy difícil que la gente que no le gusta la fiesta... Bueno, iba a decir la fiesta nacional, la fiesta de los toros, que además es algo como mítico de toda la historia, ya en el Mediterráneo, en el Egeo, en las islas del Egeo, hay muchísimos dibujos grabados de fiesta de toro. Es un toro, el toro es mítico. Yo el otro día cuando veía esos toros tan bravos, tan malos, porque tenían los cuernos como el diablo, hacia arriba y afilados, no hacia adelante. Y yo decía, si esto parece, verdaderamente es bestial. Es como si hubieran lanzado el circo romano. Yo creo que salen leones, fíjate lo que te digo, y no son tan... fieras.
No, no,
como
son verdaderos, claro, enemigos a tener en cuenta. Quiero escuchar una última pregunta que a mí me preocupa, fíjate, y luego nos vamos a la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que quiero darle un poquito de espacio.
Sí. Hola, Cristina, Carmen, equipo. Una pregunta. ¿No habéis percibido que los hombres ya no llevan corbata en eventos donde antes siempre había que hacerlo? En plan, bodas, televisión, actos públicos. ¿Qué opináis de esto?
Yo tengo que decir una cosa, Carmen, para plantearte del todo la pregunta.
Aprieta demasiado.
No, es que me pone de los nervios, porque cuando yo iba a Teherán de joven, que pues tendría 30, 40 años, y iba con, por lo menos dos o tres veces estuve en Irán, y me llamaba la atención lo feo que era el traje sin corbata, porque como el Shah estaba identificado con la corbata, pues tienen a gala los persas no llevarla. Y entonces queda pues muy horroroso, o sea,
no,
una
horroroso,
camisa con traje.
O sea,
bueno, pues
no,
ahora estamos a lo persa.
No, 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 Cristina, tú vas a una boda como Dios manda, de gente educada y de gente con un sentido del protocolo y de la elegancia, y van todos los hombres con corbata, como debe ser, y el que no va con corbata es el que hace el ridículo él.
¿Y cuándo se puede ir sin corbata?
Mira, yo veo reuniones de empresa,
mira, cuando
los
sales
empresarios
por ahí
sin corbata.
Paseo, lo que quieras, claro. Pero a cualquier sitio que se esté, pues, una boda
formal,
un
¿no?
evento importante, algo con, bueno, pues con un protocolo, tú no puedes ir sin corbata. Incluso a una merienda que te inviten por la tarde un poco elegante. Aunque es cierto que cada vez la gente tiende... Ay, que no, sí, la corbata sí. me molesta. Si la corbata no molesta, lo que pasa es que aprieta. No saben hacerse ni el nudo.
¿A ti te aprieta?
No saben ni el tipo
es que me aprieta
de
el último botón de la camisa que te
pero
tienes
que ¿pero
es que
llevas
dar...
la camisa pequeña?
No,
eso ya no lo sé.
Amor mío, te voy a regalar
pero
una
vamos,
camisa.
Pero vamos, entre el último botón y la corbata, eso es...
Poco
no, que yo he llevado al colegio corbata toda mi vida y iba tan pichi.
Yo lo que te digo no, es no. que
hay unas corbatas de quita y pon que van con pinza.
Hay muchas bodas donde la gente no lleva corbata. ¿Ah, sí? Hay muchas reuniones empresariales donde los empresarios no llevan corbata, por no decir casi
eso
todas.
Es diferente. Eso es diferente.
Bueno, pues no lo sé. En televisión los presentadores han erradicado la corbata y todo eso lleva en esa dirección. Y yo quiero protestar
no todos,
porque me parecen guapísimos los hombres con corbata.
Vamos, Cristina, en el telediario llevan corbata.
La culpa
ahora,
la tiene Miguel
una,
Sebastián, que fue el que dijo que había que quitarla del Congreso.
Más informal. Yo no sé si me oís porque...
Sí,
yo...
sí perfectamente. Sí, 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 sí.
Claro, en un programa de televisión informal, un concurso, tal, pasapalabra, que yo voy a estar el día 29.
Y... Oh.
Bueno.
Ahí no hace falta que lleven corbata, porque es algo mucho más informal. Pero... telediario van con corbata.
No siempre, yo creo que no todos.
Hay algunos presentadores aquí. Fotos presentadores.
Algún presentador que tenga en mente sí, otros no.
Algunos sí, algunos la mantienen, pero otros yo creo que ya ahí se la van quitando poco a poco.
Pues muy mal, porque hay cosas que no hay que perder,
Pero sobre todo yo digo, la corbata, que no sé por qué razón la gente le tiene una enemiga, en definitiva es la continuidad de un lazo. Es el único color que lleva el hombre en la indumentaria, salvo que
no,
lleve un traje
que le da
rojo.
Identidad, Cristina, porque da identidad de qué tal, qué buen gusto o qué mal gusto tiene. Porque tú ves a un señor con un cuello de camisa y una corbata bien puesta, puedes llevar el nudo Windsor, puedes llevar otro... Y ya te demuestra, primero, la educación formal que tiene de cómo vestirse y luego le da un plus de elegancia. Pero es que a todos, ¿eh?
Sí, están guapos todos.
Eso sí.
Igual que el traje elegancia. Sienta muy bien, igual que el chaqué sienta de morirse de bien. O sea, es que no hay ni gordo, ni
pero
flaco, ni bajo, ni alto.
El frac, por ejemplo, no todo el mundo lo puede llevar.
No, pero eso es muy extra, muy muy
claro,
escaso,
es
excepto
muy,
en ceremonias diplomáticas o circunstancias muy extremas. Dime, Jesús García Arcilla, que me está hablando por los cascos y no le oigo.
Bueno, pues yo tengo una pregunta para Lomana, mientras tanto.
Sí.
La corbata. Yo sabéis que de protocolo ando muy escasa. ¿Se puede sustituir por pajarita? Es que a mí me hace más gracia.
¿Cuándo se puede llevar pajarita? A ver,
bueno,
Carmen.
Yo encuentro que pajarita... ya la llevas en el smoking, hay alguna persona que se la puede... Fíjate, yo veo la pajarita más de sport. Te vas al campo, a veces para las monterías y todo esto, se ponen pajaritas como de lana, de tweed,
¿sí?
de ese tipo.
Pues a mí me parece, pues a mí me parece un peligro, más elegante incluso que la
como
corbata.
Como pases por una zarza, te engancha
año, ¿no?
la pajarita y...
Yo a mí la pajarita general me resulta cursi. A mí
tampoco soy de su preferencia. Luego hay quien la lleva, por ejemplo, Luis del Val, habitualmente con una gracia y un salero y
claro,
un saber estar extraordinario.
Depende.
Pero claro, es que lleva solo pajarita, con lo cual la domina.
Claro.
Pero normalmente hay quien sustituye.
Chencho,
se puede sustituir.
Arias también lleva pajarita.
La pajarita por la corbata y va en gustos. Pero a mí, yo también prefiero la corbata.
La
eso
corbata es más bonita. Yo tengo un amigo con el que salgo mucho. Que vestido de normal, pues está bien, pero cuando se pone traje y corbata, ¡buah! Está estupendo. Y además lleva unas corbatas.
Oye, y para elegancia,
preciosas.
La del Baturro, aquí tenemos a Pinilla, y nos vamos a ir hacia Zaragoza.
¿Sabéis bailar la jota?
Yo no, Carmen, yo no. No la practicamos.
No hay nada más bonito que la jota cantada.
Que me gusta morir la
jota. Yo estoy llorando. Yo estoy con la jota.
Qué linda.
Se puede ser más imbécil.
Enrique Pérez, COPE Zaragoza. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, queridísima Cristina. Aquí estamos en plena Plaza del Pilar, bajo una lluvia que nos viene acompañando desde primera hora y siguiendo el día a día y el momento de esta ofrenda del Pilar.
Oye, que también nos llueve, ¿no?
Sí, es una nota predominante en el día de hoy, esta lluvia que nos viene acompañando desde primera hora y que de todas formas no ha podido con la devoción del pueblo de Zaragoza hacia su patrona. Fíjate, según el último dato que nos acaba de ofrecer hace unos instantes el ayuntamiento, ya son 26.000 las personas que han llegado hasta este punto, hasta la Plaza del Pilar, para depositar sus ramos de flores ante este monumento que corona la imagen de la Virgen desde el día de ayer y que se ha convertido sin duda en el eje central de estas fiestas del Pilar.
La verdad es que tiene mérito, la gente en Zaragoza que han seguido saliendo, a veces con mucha edad, a llevar las flores, porque yo creo, no sé qué dice Pinilla, que eso tiene un significado hondo, ¿no, Pinilla?
Llevar las flores, hombre, llevar las flores a la Virgen del Pilar, pues es lo más grande que hay en Zaragoza. La Virgen del Pilar acoge en su manto a creyentes, no creyentes, a locales, lugareños, a gente que viene de fuera, acoge a todo el mundo y la verdad es que es un día grande, no, grandísimo, el día más importante del año en Zaragoza.
Pues fíjate, Cristina, son más de 1.000 grupos este año.
Perdona, más de 1.000...
Sí, no, te decía que son más de 1.000 grupos este año los que se han inscrito, es una cifra récord en la historia de la ofrenda, se prolongará más allá de última hora de la tarde y si te parece podemos escuchar el testimonio de algunos zaragozanos con los que hemos hablado ya.
Muy bien.
La Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar.
Desde luego que sí, es un día muy importante para Zaragoza.
Muy contentos, con mucho entusiasmo.
Sí, vaya día.
Pues lluvioso, pero bueno.
Pues bien, a ver, una pena el tiempo, a ver si nos lo permite un poco salir. Si solo llueve esto, bien, pero es un día que estamos esperando toda la familia este día y nos vestimos todos y nos gusta mucho. Luego almorzar un ratico, a tomar algo y ya a casa a comer y a las ferias.
Yo creo que es muy importante, ¿no?, para todos los aragoneses.
Si nos deja pasar la ofrenda bien, sin llover, pues divinamente.
Mucha ilusión, sí. Mucha devoción también.
Hay que venir, como sea.
Pues es muy importante para las familias y para Aragón.
Con devoción se aguanta la lluvia y cualquier cosa.
Se aguanta todo en un día como hoy, Cristina, la verdad.
Qué bonito. ¿Qué más cosas hay previstas?
Y
se concitan en esta fiesta.
Bueno, pues mira, estamos ya en la recta final de las fiestas. Empezaron el fin de semana pasado, acaban mañana y el acto central, evidentemente, es hoy. A esta hora está teniendo lugar la misa pontifical en la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo de Pamplona, Monseñor Florencio Rosselló. Y bueno, pues esta tarde lo que queda es mucha fiesta en los distintos puntos de la ciudad donde se han organizado actividades. Mañana se volverá a repetir la tradición de la ofrenda de frutos, donde se recogen frutos y productos de alimentación que ofrecen las casas regionales para donar a los comedores sociales. Y finalizaremos las fiestas mañana con otro gran acontecimiento, como es el Rosario de Cristal, que iluminará las calles de Zaragoza por la noche con sus preciosos faroles.
Querido amigo Enrique Pérez, enhorabuena. Viva la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y gracias, compañeros.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio. En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que
Álvaro
es que...
Álvaro Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun,
Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga de pollo a 5,65 euros el kilo, hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige Lácteos Españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el caqui granel a 2,49 euros el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Semana, y los medios no deben ser normalmente, pero COPE ha sido noticia, porque ha sido el escenario en el que Álvaro Morata ha comentado que había padecido depresión. Esto es una cosa histórica, tengo que decirlo, porque los futbolistas ejercen una influencia social de la que a veces quizá no son suficientemente conscientes, y por fin tener la enfermedad psiquiátrica en primer plano y reconocer que cualquier persona puede padecer depresión, tener bipolaridad, estar tratado en una u otra dirección, es fundamental, Pinilla.
Pues sí, es fundamental y precisamente por eso Álvaro Morata, el capitán de la selección española de fútbol y campeón de la pasada Eurocopa este verano, ha pasado este jueves, esta semana, por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha hablado por primera vez de los episodios de depresión que ha vivido recientemente. El futbolista se abrió en canal con nuestro compañero Alberto Herrera para decirle que había tenido situaciones muy difíciles que le llevaron a tomar finalmente la decisión de abandonar este verano el Atlético de Madrid y nuestro país, España, para marcharse al Milan, uno de los equipos más importantes de Italia.
Cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, eso da igual el trabajo que tú hagas, que tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días, todas las noches, y al final pues para mí era lo mejor irme de España, porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
En el que no podía atarse ni las botas de fútbol.
Sí, eso es lo que comentaba Álvaro Morata, pero claro, sus episodios de depresión y de ataques de pánico no es lo único de lo que habló este jueves en Cadena COPE. El actual futbolista del Milan también habló de su inesperada ruptura con la modelo italiana Alice Campello.
La gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo de terceras personas, sin ningún motivo de nada. Las cosas, oye, al final tenemos diferentes opiniones en la vida a veces. Alice es una persona que me ayuda muchísimo, que la quiero mucho, que la respeto mucho, pero que tenemos opiniones diferentes. Ahí está, se acabó. Y este verano he tenido que leer, escuchar de todo. Y al final es complicado.
Además, siempre se busca una infidelidad para...
Bueno, al final yo en ese sentido tengo la conciencia muy tranquila, y sobre todo que a los que les puedo hacer daño en el futuro es a mis hijos, no a mí. Y ven algo que no es verdad, algo que es mentira, o algo que... Ella es una persona maravillosa, la que respeto y que me ayuda muchísimo en mi carrera y en mi vida, y que solo puedo decir cosas buenas de ella.
Bueno, pues importante entrevista, ¿verdad, Lomana?
Sí.
Pues sí, ya explico de muchas cosas, porque ellos eran matrimonio, pero de esto que pensabas que era imbatible, porque se querían muchísimo, habían tenido un niño hacía poco que ella se lo pasó muy mal, se podía haber muerto en el parto, y entonces no entendíamos, pero ahora con lo que él ha dicho de sus problemas mentales, parece que lo entiendes más, ¿no? Porque eso tampoco debe ser fácil para convivir en algún momento.
Claro.
Y pienso que eso ha podido influir también.
Hombre, pero eso es como decir que una persona que tiene una pancreatitis o un problema con la diabetes, pues claro, lógicamente es difícil de llevar, pues claro.
No, pero no es lo mismo que lo mental, ¿no? Porque lo mental te da depresión, no tienes ganas de hablar o hablas mucho. O sea,
bueno, pero estás enfermo.
No es lo mismo una pancreatitis que algo que te afecte a tu mismidad, a tu ser, ¿no? Tan profundo.
Es difícil.
Como puede ser una
depresión.
Yo sí,
si
creo
no
que la enfermedad,
mismo,
la salud y la enfermedad
persona...
es difícil.
Sí, sí, es muy difícil.
Y realmente, en ese sentido, pues yo no lo sé si es eso la cuestión definitiva,
no,
francamente.
No, no sé, no.
No, y luego de familia, porque Alicia no se va muy bien con su suegra, dicen, porque yo tengo amigas que son muy amigas de ella y lo sé por ellas. No. Y entonces pues opinaba que él estaba totalmente dominado y imbuido por su madre, ¿no?
Muy rápidamente, una alusión al estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega, Pinilla, que me ha llamado mucho la atención.
Sí, la esposa del príncipe heredero Haakon reducirá considerablemente su agenda pública como consecuencia de la fibrosis pulmonar crónica que padece, tal y como han anunciado desde la Casa Real del país nórdico. Y es que la nuera de los reyes, Harald y Sonia, ha iniciado un nuevo tratamiento y, claro, los efectos secundarios a los que se enfrenta pues pueden obligarla a apartarse momentáneamente de la opinión pública, por lo que la corona no ha tenido más remedio que hacer un comunicado oficial en el que decían que, pues, a causa de esos efectos secundarios tenía que estar apartada o iba a poder estar apartada un tiempo. Y bueno, la princesa desde el 2018 ya compartió su diagnóstico. Desde entonces se ha tomado varios descansos a consecuencia de esta enfermedad, y bueno, desde aquí pues le mandamos todo el ánimo del mundo, le deseamos lo mejor y que esté
y
bien.
Y luego no hay que olvidar los problemas que está teniendo con su hijo, que es hijo suyo, no hijo de
¿y qué le
matrimonio.
Pasa? ¿Que yo no estoy al tanto?
Bueno, pues porque ya no le queda más por hacer a ese chico. Ha tenido una cantidad de problemas con la policía. Estamos hablando de Noruega, ¿no?
Sí, de Mette-Marit.
pues ha salido un punto filipino, o sea, fatal.
Tiene una
encima,
juventud conflictiva.
Y encima no tiene nada que ver con la familia, o sea, es hijo del primer marido que tuvo Metemari. Y muchos problemas, o sea, no está en la cárcel de momento, pues no sé.
Fíjate, eso también tiene que ver
y
con
esto,
muchos de
para
los
cualquier
familiares.
Enfermedad, yo creo que te produce un estrés tremendo.
No, y la fibrosis pulmonar es una muy grave enfermedad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues Carmen Lomana, no te molestamos más, vas a seguir viendo ese desfile impecablemente vestida de blanco, que eso siempre reconforta el ánimo. Combatín.
Sí, yo me siento muy orgullosa del rey, de nuestro rey y de nuestra princesa Asturias y en general de la familia real.
Pues vamos a ello.
Bueno.
Bueno, ya ha llegado nuestro veterinario, Rafa Esteban. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
y yo tengo una pregunta, Pinilla. Estoy pensando, ¿tendrán los perros dientes de leche? ¿Tú qué opinas?
Yo tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas porque además a mi novia se le cayó ahí el perro un diente y no sé si lo va a recuperar. Si no, yo quiero que nos lo cuente Rafa.
A ver, ¿tienen dientes de leche los canes y los gatos?
Pues mira, como pasa con las personas, también tienen dientes de leche, tienen la dentición deciduas. Y evidentemente pues se van cayendo, ¿no? Estos dientes de leche empiezan a aparecer entre las 4 o 6 semanas de vida y luego pues van cayéndose progresivamente y hasta pues completar alrededor de los 7 meses de vida, ya es cuando tienen su dentadura completa. Y se van cayendo y sí, Diego, por supuesto, salen otra vez y sale ya la pieza limpia con el esmalte sano y bien agarrado a la encía.
¿Y los gatos?
También, sí, sí, lo mismo, igual que los perros... Tenemos cuando son cachorros 28 piezas de leche y en el caso de los gatos tenemos 26 piezas de leche que se irán cayendo progresivamente. Los gatos es verdad que generan una dentadura definitiva más rápido que los perros y también pues tienen...
¿Y cuántos dientes tienen al final y muelas igual que los de leche?
Pues mira, en el caso de los perros tienen 42 piezas dentales permanentes y en el caso de los gatos son 30.
Bastante más, fíjate, en el caso de los perros. ¿Sí? Que...
Y no diferencian los cuando se les caen los dientes de leche, porque le pasó al perro de mi hermana, no diferencian y se los comen.
¿Que claro, se comen los...?
¿El diente? Al menos el perro de mi hermana se los comía, vamos.
Se los suelen comer. Hay muchas hipótesis, ¿no? Como todo. Se los comen, yo creo, más por capricho que hay gente que dice, no, es porque tiene un aporte de extra de minerales. Yo creo que se los comen porque...
Si es porque que los animales se comen todo.
Se
cuando
comen
paren
todo.
Las hembras, se comen las placentas.
Sí, sí.
Qué horror. Bueno, a ver, yo me preguntaba si los snacks comerciales que recomiendan para los dientes, pues son buenos o no.
Mira, eso es una pregunta que me suelen hacer muchísimos propietarios en consulta. Los snacks dentales tienen una parte buena y una parte mala. La parte mala, vamos a hablar de la parte mala primero, es que no es aquí la panacea de la limpieza dental. Estos productos, pues bien, están hechos sobre todo de cereales y de grasas animales. Sí que es verdad que tienen un cierto beneficio porque al ser masticados producen lo que se llama la limpieza mecánica del diente. Entonces,
como
por
cuando
arrastre,
comemos manzanas.
Claro.
Correcto, eso es cuando dicen de come manzana que te limpia los dientes. Bueno, no es una pasta de dientes como tal, no tiene esas cualidades que protegen el esmalte y eso, pero bueno, sí que hacen un cierto arrastre mecánico y eliminan pues parte de esa película de bacterias que se queda después de haber ingerido alimentos. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos porque son ricos en grasas y ricos en cereales y el exceso pues puede producir al final un perjuicio.
Ya. Bueno, pero en principio podemos utilizarlos. ¿Y por qué muchos propietarios, sí, Rafa, se quejan de que su mascota tiene mal aliento? ¿Eso lo habéis notado vosotros,
sí,
Pinilla?
Sí, sí. Y no solo mal aliento porque lo tengan, sino es que la comida, no sé por qué, al menos la que yo he olido del perro de mi novia es que huele, pero mal no. Fatal. O sea, tú vas a echarle la comida y
¿pero el pienso o la comida?
Es un pienso especial que está hecho
mojada.
Con. Este, en este caso, está hecho con salmón y boniato. Entonces, debe ser buenísimo, pero tú lo echas, no huele a pescado, huele, no sé,
huele muy,
muy fuerte,
y
desagradable.
Y la que es húmeda esta de latilla también huele fatal, y eso nos encanta, ¿no?
Muy raro.
Mira, una cosa evidentemente es el tema del alimento. El alimento, pues bueno, dependiendo de la composición que tenga, en el caso de los piensos elaborados en base de pescado, pues huelen fuerte, ¿no? Porque el pescado de por sí, pues sí, es una proteína que huele muy fuerte, ¿no? Pero eso no influye realmente en lo que es la halitosis. La halitosis la tenemos básicamente, y suele ser una de las grandes preocupaciones también del propietario. Digo, joder, es que mi perro me ha dado un beso, pero claro, es que me deja luego un mal aliento, que es que me peina para atrás, ¿no? Y en este caso la halitosis se debe principalmente a un problema de las propias bacterias, ¿vale? De una mala higiene, suele estar asociada a una mala higiene de la boca, ¿no? Y en este caso, pues hay que calificarla en dos tipos de halitosis. La halitosis intraoral, que es la más común, que proviene de la acumulación del propio sarro, lo que vemos esas manchas marrones, ¿no? Que en los dientes, que en personas también es la famosa piorrea, ¿no? La periodontitis. Y este mal olor se debe a que las bacterias que están alojadas en esa placa, en ese sarro, pues como cualquier ser vivo, pues emiten su forma de metabolizar sus desechos, pues es en gas. Y ese gas es muy rico en azufre, y eso es lo que genera ese mal olor.
Pero ¿vale? Yo digo una cosa, porque ahora nos dirás que tenemos que limpiarle los dientes a los perros, que yo ya me desmayo. En la naturaleza, ni los tigres, ni los leones, ni los perros se lavan los dientes.
Eso es natural.
Bueno, pues agárrate, porque te tienes que desmayar, porque sí hay que limpiarle los dientes a
con un cepillo,
mascotas,
con cepillo de, ¿no?, dientes, cepillo, como en los vídeos, sí, estos de Instagram, sí, y de redes sociales que vemos ahí.
Se deja cepillar los dientes, a ver.
Muchísimo, muchísimo. Depende también de cómo lo hayamos habituado a nuestras mascotas, pero sí, sí, se dejan, y los gatos también. Y hay que tener una higiene, porque al final son animales que conviven con nosotros, que están en contacto con nuestra cara.
Pero
y,
¿qué puede pasar si
veces
se hace el método tradicional? Mi Rocky nunca se le limpiaron los dientes y murió con la dentadura espléndida.
Es que luego, claro, luego ya también depende del perro y de la alimentación, por supuesto, ¿no? Es verdad que el pienso seco, sobre todo, que es muy rico en carbohidratos, pues formula mucho, mucho, mucho sarro. Si nos vamos a dietas más naturales, más tradicionales, ¿no? También, por así decirlo, pues es verdad que mantienen un poco la calidad dentaria, pues la boca más sana. Pero no obstante, hay que tener una higiene. De hecho, los veterinarios recomendamos que las limpiezas dentales propias, o sea, con ultrasonido, como se hace en el dentista de humana, las hagamos de 1 a 2 veces al año.
Con cepillo, ¿no?
No, está hablando de llevarle al dentista dos veces al año.
Palabras mayores. Ostras. Sí. Eso hay que hacerlo.
Pero si no lo hacemos ni los...
Como si fueran las limpiezas dentales.
Pero yo no me hago dos limpiezas. Yo
una al año, una limpieza al año.
Qué chuto.
Y pues qué chuto, yo también, sí.
Claro, una cosa es las recomendaciones y otra cosa luego ya es el plano práctico, ¿no? Pero es verdad que recomendamos, en función de la enfermedad periodontal, que esto va categorizado en diferentes grados, siendo 1 el grado más leve y el 5 pues ya es una boca muy desagradable, pues de 1 a 2 o 3 limpiezas, ¿sabes? Sobre todo para evitar una de las enfermedades más comunes en las mascotas, que la enfermedad periodontal. La enfermedad
aquí está,
de la que...
Aquí está Paulete con cara de ansia, no sé si tienes que preguntar algo.
Seguro que sí.
Es que no he podido evitar venir corriendo, porque nosotros a Chiruca, en casa de mis padres, cogemos una... A ver, Rafa, ¿cómo la ves? Es como una especie de papel higiénico... No, papel
una
higiénico,
toallita,
no. Toallita húmeda, redondita, sí. Te la enrollas en el dedo, abres la boca del perro y chas, 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 empiezas ahí a darle a los dientes y a frotar.
Pues
claro,
mira,
eso es
vamos a nombrar nombres comerciales, pero el producto que usas, que yo lo conozco, es fantástico.
Ay. ¡Olé!
Es fantástico.
Sí, y luego lo tiras al váter y se produce un atasco
los
mares se empantan.
La papelera.
De toallitas para limpiar los dientes a los perros.
Oye, pero existe de verdad, y en el veterinario, igual que Rafa, nos lo han dicho.
Oye, y una última cosa antes de que nos vayamos.
¿Se deja?
¿El perro pierde la dentición al final? Quiero decir, por razones de identidad del animal o porque se le haya descuidado, llega hasta... ¿Cómo están las antenas?
Pues mira, eso es una de las cosas que se ve principalmente a la enfermedad periodontal, y eso pues al final es el examen final de ver si hemos cuidado o no la dentadura de nuestros perros. La periodontitis al final pues acabará en algunos casos por de forma natural perder todas las piezas dentales, o por una patología grave que tengamos nosotros los veterinarios que extraerle, exodonciarle la mayor parte de las piezas. Y tenemos perros que
llevan dentadura postiza, no me digas más.
Bueno, ya, eso ya es verdad que de momento a tanto no hemos llegado. A la implantología todavía no hemos llegado, pero danos tiempo que...
Jesús María y José, de verdad que te lo digo. No, yo el problema que veo de estas observaciones que hacemos y de las nuevas tendencias de mucho más cuidado de las mascotas es que quienes soñamos con una mascota nos retraemos cada vez más, porque yo veo que esto es una carga excesiva, francamente.
Los cuidados bueno, son...
Es la responsabilidad de tener un animal a nuestro cargo. Sí. Necesitamos los cuidados y uno de los cuidados más importantes, además, que recomendamos y suele ser una charla obligatoria por parte de todos los profesionales veterinarios.
Cuidados, que no es el cuidado de crecer, porque antes con bajarle tres veces a la calle era suficiente.
Sí. Es la salud bucodental, es muy importante.
Bueno,
muy importante.
Pues os daremos detalles de la nueva clínica de Rafa Esteban, por si tenéis la ventaja de vivir cerca o de querer pasar a sus cuidados, y agradecemos muchísimo su presencia en nuestro veterinario. Tenemos que irnos al informativo. Muchísimas gracias, amigo.
Como siempre, muchas gracias.
Chao, chao, hasta luego. Chao.